Está en línea José Ben Arosh, ex embajador de Israel. Le damos la bienvenida al Coffee Break de Radio High. Aquí Diego Uberman y Dani Salzman lo saludan.
Con muchísimo gusto.
Gracias por atendernos. José, ayer habíamos comenzado a recordar la figura de Shlomo Hillel y quisiera que nos ayudara también a hacer ese recorrido, ¿no? ¿Qué significó? ¿Quién era la figura y la obra, la tarea que ha dejado, especialmente en el mundo de las relaciones internacionales de Israel?
Mira, Shlomo Hillel fue marcado por ser una de las personalidades más notables del mundo sefaradí, junto con Itzhak Navón. Ahora, lo que él hizo fue participar en una gran parte de las actividades que fundaron el país. Llegó a Israel con 11 años de edad, en 1934, y desde muy temprano fue un pionero y fundó el kibbutz Magan Mijael, que está al norte de Netanya. Fue agente secreto para atraer la inmigración iraquí. Y hizo una gran operación que se llama la Operación Michael Bell, que él encabezó, y llevó a la mayor parte de los judíos iraquíes a Irán. Y desde Irán, que entonces era favorable a Israel, se pudieron transportar por vía aérea a Israel. Como resultado de eso, lo eligieron a la Knesset, el partido de David Ben-Gurión, en Mapai, en 1952. En ese año se casó también con su esposa y tuvieron dos hijos y tenían tres nietos. Luego fue embajador de Israel en África Occidental, en la Costa del Marfil, en Níger, etcétera. Y de 64 hasta la Guerra de Seis Días estuvo en la delegación de Israel en la ONU, en las Naciones Unidas, donde Abba Eben era el embajador. Y en el 69 lo nombraron vicedirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores y posteriormente volvió a la política, fue nombrado ministro de la Policía, ministro del Interior en el gobierno Rabin. En el 93 fue presidente de la Knesset, posteriormente presidente del Keren HaYesod, de la campaña Judía Unida, y finalmente recibió el premio de Israel en 98, o sea que hace unos 20 y pico años que está retirado. Falleció con la linda edad de 97 años, pero realmente dejó un sello muy profundo en la historia de Israel.
Ayer hablábamos sobre este tema, José, y pensábamos en que finalmente los padres fundadores del Estado, por una cuestión de edad, se fueron yendo y que eso genera un vacío, una necesidad de encontrar nuevos líderes que, por supuesto, ya son parte de otra Israel, no la de la fundación, sino la de este tiempo que proyecta hacia el futuro. ¿Coincide conmigo en que, tanto en Israel como en otros lugares del mundo, hay una crisis de liderazgos, que está muy complicado encontrar figuras de esa talla?
Absolutamente. Mira, has tocado varios puntos. Primero, el de pasar a una nueva generación. Eso realmente ya estamos pasando por segunda vez, porque la primera ahora se puede considerar con Rabin. Cuando Rabin accedió a ser primer ministro en el 72, si no me equivoco, pues fue la primera vez que había un nacido en Israel que se nombró. Hasta entonces estaban Golda, Levi Eskol, David Ben-Gurión, Moshe Sharet, o sea, gente de realmente la primera generación. Esa primera generación cambió cuando entró Rabin, y ahora Netanyahu, que está, me parece, hace 11 años. Uh-huh. Y entonces esto ya es la nueva generación. Quiere decir, ese punto de la nueva generación ya lo pasamos. Israel se parece a un niño que todos lo recuerdan de niño, creciendo, qué bonito era, y ahora ya está hecho un hombre sano y derecho. O sea, es ya un país adulto, un país de 70 y pico años. Y qué te diré, ya no es el pasar de la primera generación, sino que ya estamos bien entrados en eso. En cuanto a la falta de liderazgo, no sé si es un efecto mundial, pero me parece que tiene que ver también con la prensa, escrita y electrónica, con los medios. ¿Por qué? Porque alguien decía muy bien que si la prensa actual hubiera existido en tiempos de Ben Gurión, lo hubieran destrozado, lo hubieran hecho trozos, jamás hubiera sido una personalidad del relieve que tuvo. Porque en aquel momento había una prensa muy favorable al gobierno y todo lo que el gobierno hacía lo alababan, etcétera. Hoy en día es al contrario. Lo que hagas te critican y te buscan el eso, porque eso es lo que les parece que el público quiere. Es ver sangre, etcétera. Ya lo conoces mejor que yo. Y entonces es difícil de encontrar líderes, es difícil de encontrar gente que se atreva y que diga me van a poner a crillar de todos lados, y entonces hay que ser bastante valiente para entrar en política hoy en día. Yo creo que esa es la razón principal. Desde el punto de vista de gente bien, intelectual, recta, etcétera, no falta, no falta.
José, la última
incluso
pregunta...
en la campaña electoral.
La última pregunta, José, y salgo de este tema, tiene que ver con un tema que venimos tratando en esta mañana. Hemos hablado aquí de este fallo de la Corte Internacional respecto de Israel y crímenes de guerra, y usted tiene mucha experiencia en esto. Israel ya está acostumbrada a ser criticada, como bien lo decía, a ser condenada, pero ¿qué significa y cuál es la postura que debe tomar un Estado ya adulto, como bien decía usted, respecto de esta opinión tan sesgada de los organismos internacionales?
Mira, te diría medio a chiste, pero no es tan chiste, que desde que el pueblo judío salió de Egipto está siendo criticado. Cómo les robaron el trabajo a los egipcios, etcétera, etcétera. O sea, Israel es criticado desde que nació, casi por lo que haga. Tuvo unos años antes de la Guerra de Seis Días en que se la veía como un estado pionero, el kibutz, todo eso, y tenía una opinión mejor. Hoy en día, esta opinión negativa, sobre todo del tercer mundo, se cristaliza en el Tribunal Internacional, al que cual ya 8 o 9 países grandes de primera línea, como Alemania y Estados Unidos y otros, han criticado muy violentamente eso, por el hecho de que va contra la misma constitución de la Corte Internacional. ¿Qué quiere decir? Que ellos solo pueden juzgar entre países. Ahora, Palestina no es un país, no ha sido reconocido por nadie como país. Es todavía una autonomía, es un territorio, tienen un gobierno autónomo, etcétera, pero no es un país con las características de un estado de los 190 y pico que hay en las Naciones Unidas. O sea que legalmente no puede juzgar una disputa entre Palestina y un país de las que está aceptado en las Naciones Unidas. Otra razón es que Israel tampoco forma parte del Tribunal Internacional. O sea, hay muchas razones por las cuales no podría, y los estados de primera línea se están oponiendo a ello.
Embajador,
pero es una batalla más. Dime.
Embajador, buen día. Diego Uberman lo saluda.
Perfecto. Yo te saludo a ti y a todos los oyentes desde Jerusalén. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Embajador, yo digo lo siguiente, aprovechando su experiencia, de su conocimiento y su trayectoria, la pregunta es, las Naciones Unidas como foro internacional requiere que, para mantener alguna clase de negociación, las dos partes sean entidades nacionales. En este caso, la autoridad palestina no lo es.
No las Naciones Unidas, perdona, sí. El Tribunal Internacional de la Haya.
Bien, Bueno,
que es el que dijo que tiene autoridad para juzgar a Israel.
Bien, en este caso.
La disputa con los palestinos.
Correcto, justo a eso iba, embajador. En este caso, sí. Digamos, se busca un espacio que tenga cierto marco jurídico para poder llevar adelante una discusión, en este caso, legal. Si el tribunal no es válido y la Asamblea de Naciones Unidas tampoco es válida, ¿cuál sería un escenario que a usted se le ocurre posible para que estos dos pueblos o estas dos entidades políticas, si quiere llamarlas de algún modo, puedan encontrar un espacio para negociar políticamente?
Pues muy simples, o sea, Ramala está a 5 kilómetros de Jerusalén, o sea que ambos gobiernos están a 5 kilómetros el uno del otro. Hace falta la voluntad de querer negociar. De parte de Israel esto es un momento difícil porque estamos antes de elecciones y hay 30 y pico partidos que se presentan, 7 u 8 son los más serios, pero estamos en vísperas de elecciones, los palestinos están en vísperas de elecciones, un poco más tarde, nosotros en marzo, ellos en mayo. O sea que el momento sería después de las elecciones, donde encontrarse, no hay problema, y cualquier infinidad de lugares, y sentarse y a discutir, como tú dices muy bien.
¿Usted cree posible? ¿Usted cree posible, embajador, un acuerdo?
Todavía es muy difícil. Yo creo que la situación todavía no está madura, infelizmente. Yo creo que en ambas partes hay muchísima gente que lo desearía con toda el alma. Pero no se ve todavía madura y ojalá me equivoque. O sea que de momento lo que hay es un modus vivendi, una cooperación, tanto de seguridad como de agricultura, como económica, etcétera. Y como ves, las cosas se llevan adelante, o sea, ambos pueblos viven, uno mejor, otro peor, los palestinos no están tan bien. Pero en fin, estamos en un status quo que lleva ya varios años, desde Oslo.
Bien, gracias por este tiempo que nos ha dispensado, le mandamos un abrazo grande y siempre es un gusto.
Igualmente a ustedes, un abrazo.
Chao, allí estaba José Benarroch.